Bien, pasaron unos minutitos de las 11 de la mañana, hoy es jueves y como todos los jueves en Rebelde Sin Cauce está presente el Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito con su espacio ESI, es un espacio que nos hemos dado ya hace largos 3 años para poder conversar justamente acerca de cómo la educación sexual integral se corporiza, se materializa, se vuelve práctica en cada uno de los territorios. Por eso hoy hemos abierto nuestra puerta del Estudio Mayor para darle la bienvenida. Está con nosotros a Ixa Tofoni, ella es licenciada en comunicación y además es activista lésbica. Por lo tanto, vamos a conversar con ella sobre, bueno, de qué se trata esto de la militancia lésbica. Y la acompaña también por el Foro Pampeano la licenciada Erika Montaña, también otra de las ancestras del Foro Pampeano. Así que, bueno, bienvenidas a ambas. ¿Cómo están? Hola.
Hola, bienvenida. Gracias, muchas gracias, Mariana.
Bueno, ¿qué tal el día afuera? ¿Cómo está?
Bien, está fresco, pero bueno, salió el sol, así que una linda mañana en Santa Rosa.
Linda mañana para hablar de heteronormatividad. ¿Qué te parece si arrancamos esto? Desasnándonos un poco, sobre todo a quienes no conocemos la terminología.
Dale. Bien, cuando me invitaron a hablar de activismo lésbico, pensaba, ¿no? ¿Por qué militamos las lesbianas? ¿No? ¿Qué queremos? ¿Queremos una vida digna, libre de violencias? ¿Y qué hace, ¿no?, que tengamos que salir del closet, juntarnos, pensar estrategias? Y es justamente esto, la heteronormatividad. Que más allá de la orientación sexual que tengamos cada persona, ¿no?, que quiere decir, ¿no?, quién nos gusta, a quién deseamos, con quién queremos vincularnos, hay un mandato, hay una idea de que todas las personas somos heterosexuales. De, por sí, ¿no? Al nacer, esto de que por ahí le preguntamos a los niños, a las niñas, como, y la noviecita del jardín, cuando empieza a tener una amiguita, un amiguito. La idea de heteronormatividad es que es un mandato, es una obligación que nos gusten personas del sexo opuesto, que yo como mujer tenga que desear un varón y viceversa. Cuando las identidades lésbicas nos expresamos, nos damos cuenta de que nuestro deseo fluye por otros lugares que no tienen que ver con la heteronorma, se empieza a hacer visibles y a materializarse un montón de violencias, de discriminaciones, ¿no? Uh-huh. Y esto por ahí lo podemos ver en el ámbito escolar, en los clubes, en los barrios. Todos conocemos alguna chonga, alguna torta, uh-huh, alguna, no sé, camionera, bombero, hay un montón de formas.
Machorra, una palabra.
Que machorra, sí. Una persona masculina, una lesbiana, claro, una lesbiane, que se corre de la heteronorma, que, bueno, justamente busca esto, ¿no? Que nuestro deseo esté direccionado al sexo opuesto, cuando eso no ocurre, se ejecutan las violencias, y también que es una discriminación hacia cómo nos vemos y cómo expresamos eso, ¿no? Por ahí hay todo un estereotipo de, bueno, el pelo corto, las camisas, ¿no? Hay una cuestión de usar la masculinidad también para expresarse, uh-huh, y eso es respondido con violencia cuando nos corrimos de la heteronorma.
Y ahí, ¿cuándo se empezó a visibilizar todo esto y a transformarse, digamos, también en una posición política de militancia? Es decir, de defenderla, de tener claro cuáles son las premisas. O sea, si pudiéramos más o menos poner algún hecho o fecha en la historia como para empezar a pensar desde cuándo hace.
Bien, el lesbianismo en nuestro país se organiza políticamente desde los 80, con la, ajá, vuelta de la democracia. Los encuentros nacionales de mujeres en ese momento empiezan a tener talleres que se ocupan de las existencias y de las problemáticas de las lesbianas. Uh-huh. Fue una lucha, como todo, porque las lesbianas participaban activamente de los encuentros feministas, pero les tardaron 6 años en tener un espacio propio que se llamara activismos lésbicos. Ajá. Por una cuestión de prejuicios, porque ya había todo un imaginario que asociaba que todas las feministas eran lesbianas.
Claro.
Entonces
también
era como, bueno, les estamos dando la razón, ustedes pueden venir, echarle en sus cosas, pero no lo vamos a institucionalizar, no va a haber un taller específico. Bueno, y luego de algunos años se logra politizarlo. Porque justamente lo que buscamos es esto, o sea, más allá de la decisión personal, que elijamos con quién compartir sexoafectivamente, buscamos una vida libre de violencias que se manifiestan, ¿no? Una vida digna. Por, uh-huh, ahí cuando hablábamos hoy antes del aire, yo te decía, bueno, en un mundo ideal las personas no deberían salir del closet, porque no debería estar esta presunción de que debemos ser de tal o cual manera.
Sí. O tener que expresarlo al mundo, decir, sí, soy lesbiana, sí, soy gay, como una cosa que lo tenés que decir sí o sí, como esta cuestión de salir del closet.
Porque es una presunción, claro.
Claro, como para dejarlo en claro, para que nadie diga nada, digamos.
Total, y también esta idea de hacerlo bandera es apropiarnos, por ejemplo, bueno, torta era una palabra peyorativa y ahora nos reivindicamos desde las torteses, ¿no? Como lo fue, no sé, travesti en su momento, hay una cuestión de politizarlo para cuestionar, o sea, y creo que la heteronorma está en todos lados. Entonces, está bueno también que miremos hacia adentro, hacia los propios prejuicios que tenemos, hacia cómo nos vinculamos. Y también, bueno, cuando pensamos en todos nuestros espacios, en los trabajos, ¿no? Cuando somos comunicadoras, en las prácticas pedagógicas en las escuelas, no sé, incluso mirar las políticas públicas con una perspectiva que no sea heteronormativa.
Aixa, justamente, mencionás un montón de palabras que, bueno, obviamente en los movimientos lésbicos y también en todas las militancias son parte, digamos, del patrimonio de la militancia.
Nuestro discurso,
exactamente. Sí. Pero bueno, a ver, vamos a... Decís heteronormativa y algunas cosas ya fuiste describiendo, pero dijiste relaciones sexoafectivas. ¿Y qué diferencia hay cuando hablamos de relaciones sexoafectivas? ¿Qué connotaciones hay ahí?
Bueno, por ahí nos referimos a relaciones sexoafectivas para abrir el paraguas, para meter ahí todo lo que sería, no sé, noviazgo, chonguiaje,
chonguiaje.
Claro, todo el paraguas de relaciones, sí, en donde está lo sexual, ¿no? Las personas con las que elegimos compartir identidad, y también está lo afectivo. Ajá. Y hay diferentes formas de vincularse de esa manera, ¿no? Se me ocurre cualquier tipo de cosa, desde los amigobios hasta,
claro,
no sé,
hasta una relación formal.
Hasta una relación formal, un matrimonio, las personas del colectivo LGBT nos podemos casar desde el 2010, también es una posibilidad. Pero bueno, hablamos así como en ese término para englobar todos los afectos.
Justamente, y si se busca englobar a todos los afectos, ¿por qué es necesaria entonces una militancia lésbica específica?
Bueno, es necesaria porque las lesbianas tenemos nuestras propias problemáticas, ¿no? Y necesitamos visibilizarnos para dar cuenta de eso y poder transformarlas. Buscar, por ejemplo, al interior de... Bueno, primero están los casos de lesboodio, que como los feminicidios son crímenes solamente por el hecho de ser lesbiana o lesbiane y mostrarse visiblemente en la sociedad. En Argentina tenemos el asesinato de la Pepa Gaitán, que fue fusilada por la espalda por quien era el padre o el padrastro, no lo tengo tan claro, de su novia en ese momento. O sea, la violencia es explícita y se ha llevado la vida de lesbianas y lesbianes en Argentina y en el resto de los países del mundo. Pero por otro lado hay cuestiones muy específicas, por ejemplo, lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva.
Claro.
No hay, en términos ginecológicos, un método de barrera para protegernos en las relaciones sexuales.
Claro.
Por justamente esta mirada, ¿no?
Claro.
La medicina piensa, no sé, en prevenir embarazos, o está muy centrado en lo heterosexual, en vulva pene, y cuando pensamos en dos personas con vulva teniendo sexo, no hay una respuesta del mercado sobre cuáles son las posibilidades para cuidarse, por ejemplo.
Tenés que hacer toda una maniobra con el mismo preservativo para hacer un campo de látex.
Claro, se propone eso, que no es 100% efectivo. Hay un proyecto de preservativos para vulva, de hecho, que estaba trabajando con CONICET, buscando nuevas estrategias. Importaron unos preservativos de Malasia que distribuyeron federalmente para hacer testeos. Ahí, a partir de las demandas que surgen, ¿no?, del movimiento lésbico, que nos reunimos en los encuentros plurinacionales, después también se activan diferentes organizaciones. Un caso muy puntual también que tiene que ver con violencia política y activo lésbico es el caso de Pierina, que estuvimos trabajando acá durante marzo, que es una activista lesbiana perseguida por su orientación de género. Ella es trabajadora municipal y ha sido hostigada durante muchos años, entonces ahora tiene una causa judicial donde se la acusa de pintar un mural a través de una foto que está de espalda. Digo, hay un montón de irregularidades y violencias que atraviesan la existencia de las personas que elegimos corrernos de la heteronorma. El no todas las lesbianas lo politizan, hay algunas que somos lesbianas y feministas y lo militamos. Y la idea es, bueno, primero visibilizarlas y después tratar de abordarlas colectivamente, ¿no?
¿Y la discriminación entra también ahí?
Totalmente.
O hoy, no sé, puede estar un poco más visibilizado el tema y por ahí más así normalizado, por decirlo.
La discriminación entra y es parte de... Yo creo que la discriminación a lo distinto, y el miedo y la violencia es la base sobre la que se fundamenta todo el lesbo-odio, ¿no? Pero si bien podemos hablar de que a través de los años con políticas públicas muy concretas que tienen que ver con el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de educación sexual integral se ha ido deconstruyendo y creo que es más sencillo, más fácil, más grato ser lesbiana hoy que hace algunas décadas atrás, no deja de ser un privilegio. O sea, las personas tienen que seguir saliendo del closet en nuestra provincia, donde los centros urbanos son pocos. Hay mucho closet, hay mucha invisibilización, hay mucho miedo a la discriminación. Ocurre algo que en la jerga, los discursos lésbicos, les decimos exilio, que es un exilio sexual. O sea, muchas de las personas se van de sus lugares de residencia a otras ciudades y ahí se expresan, ¿no? Como realmente quieren, una cuestión de liberarse, ¿no? De los mandatos de la familia, del pueblo.
¿Y qué falta entonces? O sea, ¿qué faltaría? No sé, más charlas en las localidades, en las escuelas.
Sí, falta naturalizar, no sé, claro. Sí. Bueno, aplicar la educación sexual integral, creo, que esto de desmontar la heteronorma, y por ahí pensarlo, digo, más allá de los niveles educativos, que esté en el centro de salud, que se pueda ver en la comisión vecinal. Falta eso, ver lesbianas visibles en lugares... Y que no sea extraño que tu docente sea una torta, que vayas al almacén y te atienda una chonga, y que no sea una cuestión anormal o algo de lo que se pueda opinar, de hecho, ¿no? Y yo creo que es fundamental la educación sexual integral, justamente para desmontar la heteronorma, y que junto con eso y el activismo feminista podemos... realmente como cambiarle la vida a las próximas generaciones, desmontar todo ese sentido común.
Y en ese sentido, también como comunicadora que sos, digamos, ¿cómo ves que justamente el hablar de o el hablar con se ve reflejado, por ejemplo, por lo menos en los medios de comunicación, los formales, los tradicionales, ¿no? Las redes sociales tienen otras claves de lectura y otra forma de vincularse. ¿Cómo notás vos que, digamos, de alguna manera la conversación pública habla del lesbianismo, si es que habla? Porque también otro de los grandes problemas es la invisibilización, ¿no?
Sí, claro.
Pero, ¿cómo problematizarías eso?
Creo que no hay mucha representación lésbica en los medios masivos de comunicación. Y ahora con toda esta contrarrevolución antifeminista, se nos busca dejarnos como en un lugar de... hasta de privilegio, diría, ¿no? Como ya está todo saldado, protestan porque quieren, o hay una cuestión de, bueno, no vas a tener ninguna discriminación positiva por el hecho de ser parte de esta comunidad, como que se desconoce toda una trayectoria política, que además es larguísima, digo, y acá en La Pampa llevamos 10 años militándola. Organizadamente, después ha habido compañeras y compañeros que han hecho sus propios recorridos más individuales, que tienen que ver con, no sé, salir a pegar una pegatina, hacer un graffiti, hay un montón de otras expresiones. Incluso es político pensarnos en nuestra propia existencia, esto de que alguien, no sé, desde los 70 haya andado de la mano por la calle con otra mujer, es re político. Así que, bueno, sí, la discusión en los medios la podemos dar visibilizándonos, básicamente, y abriendo el panorama a nuevas voces y a otras experiencias, porque a veces damos por sentado, ¿no?, que las cosas pueden ser como como las vivimos, desde, claro, desde y hasta los privilegios.
Hasta los casos se estereotipan, ¿no? Porque siempre que llegan las fechas, las efemérides, digo, es como que siempre se busca a las mismas personas, salen las mismas personas y hay como un camino hacia la, digamos, hacia la cristalización, dejarlo ahí, ahistorizado, recortada en este caso. Y sí. Preguntarte, Erika, también, y sumar desde el foro, digamos, cómo ven esta, justamente esta militancia, y cómo sirve o cómo de alguna manera colabora en este objetivo grande, ¿no?, que es la ESI.
Para el foro siempre es una fuerte preocupación sostener la inserción de la ESI, sostenerla y actualizarla. Es un debate y es una preocupación poder insertar temas nuevos y problematizarlos. Es un tema, digamos, la ESI es un punto, un contenido inacabado, porque no solamente aparecen contenidos nuevos, sino que se actualizan, y esto también es importante. Hoy es este tema, que no es un tema reciente, sino bien, como decía Aixa, es un tema que lleva un historial, y que actualizarlo representa justamente esto, la visibilidad, la posibilidad de ponerlo en agenda, porque a veces no está en agenda en todas las escuelas, y ponerlo en agenda en todos los niveles, porque eso también es importante, ponerlo en agenda, por ejemplo, en el nivel secundario, que es un espacio donde se puede discutir, donde se puede debatir, donde hay textos que lo traen, y ponerlo en contenido en distintas materias. Y eso es un tema o una articulación bastante importante. El foro siempre tiene esa preocupación de poder traer, sostener la ESI como un espacio, un área que se vaya enriqueciendo y que vaya actualizando estos contenidos. Y me parece algo muy importante que planteaban ustedes recién, que es el tema de la discriminación. ¿Cómo trabajar todos estos temas y todos los temas de la ESI? Y es derribar la discriminación, derribar los límites, correr esos límites de los moldes tradicionales, que son los que ponen justamente barreras para la comprensión de todos estos temas. La discriminación es un límite que ciega no solamente la escuela, sino la sociedad. Las prácticas discriminatorias nos impiden ver más allá de ese molde que traemos de distintos espacios y que se reproduce justamente con no solamente los mandatos, sino también con determinadas doctrinas que nos encorsetan y que nos perjudican claramente la posibilidad de comprender otras otros modos de sexoafectivas para poder alcanzar un estado de felicidad, un estado de armonía, un estado de elección, un estado de libertad.
De convivencia.
De convivencia armoniosa y electiva. Sí. Entonces, salir de ese mandato, salir de ese molde, es una decisión. La Argentina tiene no solamente legislaciones en cuanto a los derechos que nombraba recién a Ixa, sino también tenemos otro paradigma, que es el paradigma de protección integral, donde las adolescencias, las juventudes y las adolescencias van en un nivel progresivo para opinar. Claro. Entonces, la familia y el sistema de salud y la escuela tiene que hacer ese acompañamiento. Cuando las niñeces y las adolescencias empiezan a expresar en esta línea de expresarse sexoafectivamente algo que sale de la heteronorma, la escuela tiene que acompañar, y también la familia. Entonces es imprescindible que hablemos de estos temas.
Aixa, y en ese sentido, ¿qué es la RILA?
Bien, la RILA tiene que ver con esto que nombrabas anteriormente de no personalizar todo un activismo, no cristalizarlo en ciertas efemérides y personas. Entendemos que en nuestro contexto como pampeanas, como pampeanes, es difícil. Primero, por una cuestión poblacional, las identidades lésbicas no somos un montón. Y también hay ciertos recorridos. Hay personas que están dispuestas a politizarlos, otras que no, otras que es como algo que viven, digamos, por en la intimidad. Hay personas que se animan a hablar, otras que no. Hay otras que prefieren, no sé, tienen otras habilidades. Uh-huh. Entonces creamos la RILA como una red. Es una red de agrupación militante, lésbica, y lo que hacemos es ir tejiendo a partir uh-huh. de diferentes propuestas. Por ejemplo, el 7 de marzo, que es el Día de la Visibilidad Lésbica, hicimos un festival, entonces convocamos desde la RILA a otras identidades lésbicas para que se sumaran desde el espacio que quisieran ocupar. Hubo personas que cantaron, también hubo una propuesta de grabado con artistas plásticas, hubo, uh-huh. bueno, hicimos una videollamada también con Pierina Nocetti, que es la persona que les comentaba que estaba judicializada.
Uh-huh. Es un espacio para preguntar, para saber también, digo, pensando en contenciones, ¿no? No solamente en visibilizar, sino en contención.
Hacia adentro. Sí, es un espacio de donde buscamos afinidades.
Eso.
Y donde cualquier persona que esté dentro del colectivo se puede sumar. Ahora estamos organizando...
¿Dónde se encuentra?
Estamos en redes, claro. Estamos en Instagram, sí. Somos rila.lp, y ahí hay un formulario, como si querés participar, en qué te gustaría, entendiendo también que tenemos una vida saturada a veces de trabajo, de otras uh-huh. responsabilidades. Entonces lo que busca la RILA es ser un encuentro flexible, ¿no? Una agrupación que teje a partir de algo en concreto. Pero sí, estamos ahí, nos pueden escribir un mensaje.
¿Para todas las edades o están apuntando a algún...
No, para todas las edades, a demanda de lo que surja, nos podemos organizar. Hay disponibilidad y mucho mucho amor y muchas ganas también de darle para adelante.
Y pienso, ¿no? Si están escuchando maestras, si están escuchando profes, para hablar de militancia lésbica, ¿dónde se pueden dirigir o para ir a los colegios o para conocer un poco más?
Bien, podemos buscar algunos materiales. Ahí el Socorro tiene una revista... El socorrismo de acá de Santa Rosa tiene una revista que se llama Pedagogías Revueltas y ahí hay una serie de artículos y propuestas para abordar la ESI de manera no heteronormativa en el aula, uh-huh. para repreguntarnos nuestras prácticas. Y bueno, nada, nos escriben y podemos consultarle también a las compañeras docentes, tratar de hacer ejemplos.
Hacer red.
Sí, vamos tejiendo la red. No tenemos todas las respuestas, pero colectivamente las vamos a ir gestionando.
Genial.
La red de profesionales por el derecho a decidir también tiene materiales muy buenos que los y está en internet con un mapa de dónde están todos los centros de salud amigables de todo el país, uh-huh. Que se relaciona también con la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y están todos los materiales ahí también en la red, que es la red de profesionales por el aborto legal, seguro y gratuito. Así que, bueno, también hay materiales muy buenos y actuales. Así que en internet, digamos, hay lugares seguros, actualizados y confiables, digamos. También es importante recomendar materiales de calidad, uh-huh. Confiables, y también quería comentar que todo el material que estaba en el ex Ministerio de las Mujeres y Diversidad se ha condensado en una biblioteca pública en Claxo. Después, si querés, yo te paso el enlace bien para que lo puedas divulgar.
Perfecto.
Porque se ha hecho una biblioteca pública, digamos, un espacio en internet que ha rescatado todos los materiales que eran muy buenos.
Y muchos.
Muy buenos, muchos. Materiales digitalizados. Mm. Y también videos que eran esclarecedores sobre distintos temas, adolescencia, juventud, métodos anticonceptivos. Así que todo eso ha sido rescatado por Claxo, que es una...
Sí, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
Así que todo ese material ahora ya está condensado en un solo lugar y de acceso público.
Muchísimas, muchísimas gracias a ambas. La verdad, muy generosa la charla, muy linda, muy distendida. Y ojalá se vengan más a ISA, porque me parece que hemos destapado una punta también para recorrer. Muy interesante, conocemos muy poco realmente, nos manejamos por preconceptos, muchos prejuicios. Así que me parece que este es un muy buen aporte y arrancamos así. Así que muchísimas
gracias.
Muchas
gracias a ustedes. Gracias. Aguante la Radio Nacional.
Sí. Eran Aixa Tofoni, licenciada en comunicación, militante lésbica, y Erika Montaña, licenciada también en trabajo social del Foro Pampeano por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito.